Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos. Iniciamos Conexión Minera con el bloque de noticias. Estos son los titulares de esta edición. Anglo American presentó plan para incorporación de buses eléctricos en su flota. Gobierno y empresas mineras se reunieron en Mesa Mujer y Minería. Corte Suprema ratificó validez de acuerdo entre Corfo y Sokimich. Ministro de Hacienda no descarta una nueva capitalización de Codelco. Un cordial saludo. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones en Conexión Minera. Anglo American presentó plan para incorporación de buses eléctricos a su flota. Con la presencia del ministro subrogante de Energía, Ricardo Irarrázaval, y de Minería, Maldo Procuriza, la minera Anglo American inició un plan piloto para incorporar vehículos eléctricos a la flota de buses que transporta a sus trabajadores, iniciativa que busca reducir la emisión de CO2 a la atmósfera. El plan de la minera contempla un taxi eléctrico, 5 camionetas híbridas y un bus eléctrico para traslado a la planta Las Tórtolas en la comuna de Colina. En otras informaciones, gobierno y empresas mineras se reunieron en Mesa Mujer y Minería. En Copiapó se llevó a cabo una nueva sesión de Mesa Mujer y Minería, convocada por la Seremi de Minería y de la Mujer y Equidad de Género, con la participación de las empresas Codelco División El Salvador, Kinross, Minera Candelaria, Proyecto Nueva Unión y Carola Coemin. En esta sesión de la Mesa Mujer y Minería se acordó organizar un seminario sobre la norma chilena 3262-2012 de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, personal y familiar, el que debería efectuarse en el mes de agosto. Continuando con las noticias, Corte Suprema ratificó validez de acuerdo entre Corfo y Sokimich. La tercera sala de la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por las comunidades atacameñas en contra del acuerdo entre Corfo y Sokimich para la extracción de litio en el Salar de Atacama. El recurso alegaba que la medida de extensión a cambio de modificaciones en una serie de prácticas de la minera no fue consultada bajo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El tribunal acordó por unanimidad no acoger el reclamo, pero indicó que si la empresa decide realizar cambios productivos que impliquen modificar su resolución de calificación ambiental, RCA, o quiere aumentar la cantidad de extracción, deberá ingresar al sistema correspondiente. En otras informaciones, el gobierno no descarta una nueva capitalización de Codelco. Con la presencia de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y Minería, Baldo Procuriza, se llevó a cabo la Junta de Accionistas de Codelco, donde los representantes del gobierno destacaron el proceso de modernización de la estatal. Larraín señaló que el gobierno está comprometido en ayudar no solo en el proceso de gestión, sino también en el programa de inversiones. Respecto de una posible nueva capitalización de Codelco, respondió que no hay nada descartado. Llegamos al final del recuento informativo minero de hoy y damos paso a la entrevista de esta semana.
Es momento de conocer una entrevista que le hicimos a Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. A Diego Hernández le consultamos respecto de cuál es el objetivo de este programa que estamos inaugurando hoy con este primer capítulo. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
Las faenas mineras están donde están, ¿no? Están alejadas normalmente de los centros poblados. Lo que nos gustaría es que los pequeños mineros, los trabajadores de la mediana minería y de la gran minería puedan escuchar nuestro mensaje, donde vamos a discutir nuestros problemas y nuestros temas comunes. Y creemos que todavía la radio sigue como un vínculo de comunicación muy importante. Así que hemos decidido iniciar esta serie de programas.
Otro tema que le quisimos consultar al presidente de la ZONAMIS es acerca de un seminario que se realizó sobre el tema de cambio climático y su impacto en la minería, en cuya organización participó la ZONAMIS. En esta actividad realizada hace un par de semanas, le consultamos a Diego Hernández respecto de cuáles fueron los principales temas de interés que se levantaron ahí, especialmente para el sector minero.
Tuvimos un seminario de cambio climático y minería muy interesante, con presentaciones muy buenas. Y entre otras presentaciones vimos una que nos gustó particularmente porque es una idea que nosotros defendemos, pero ahora viene con mucho más sustentación. El Banco Mundial hizo un estudio sobre cambio climático y una de las conclusiones es que para poder combatir, mitigar el cambio climático, se necesitan más minerales. Es decir, la minería es indispensable en el esfuerzo para combatir el cambio climático. Y eso creo que son buenas noticias para nosotros, buenas noticias para la industria, y ojalá que nos vean como una industria que efectivamente contribuye al esfuerzo de mitigar el cambio climático, que así es. Particularmente el cobre, bueno, el litio, el cobre, el cobalto, etcétera. Pero en el caso del cobre, que es nuestra principal exportación, el cobre contribuye y es necesario en todas las medidas de mitigación para combatir las emisiones de CO2 y reemplazar los combustibles fósiles por energía limpia. Así que el cobre va a seguir jugando un rol fundamental, junto con el litio, junto con el cobalto, el níquel y otros elementos, para, como les decía, emprender, abordar este esfuerzo de tratar de controlar la temperatura a nivel mundial y que no suba más que 2 grados. Así que estamos en eso.
Otro tema muy relevante para el rubro minero en estos días es lo que está sucediendo con los tribunales ambientales en casos como Mina Invierno, donde se está poniendo en riesgo la producción de ese yacimiento. Le consultamos al presidente de la ZONAMI cómo ve este tipo de decisiones y este tipo de pronunciamientos. Escuchemos lo que nos cuenta.
Siempre hay amenaza de que la institucionalidad no funcione como nos gustaría, como debería funcionar. Y hemos visto algunas acciones por parte de instituciones del Estado que finalmente no contribuyen con la seguridad jurídica y no contribuyen a fomentar nuevas inversiones en minería. Nosotros tenemos que seguir firmes ahí, defendiendo nuestra actividad, explicando lo que hacemos, siendo más transparentes, de manera de que nos entiendan y nos apoyen mejor. En las regiones mineras esto es más fácil porque la minería es parte de la cultura local. En otras regiones donde hay menos minería es mucho más difícil. Pero es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo de aquí para adelante. No podemos acomodarnos y pensar que tenemos ganado la confianza de las comunidades. Hay que seguir trabajando en eso, seguir mostrando lo que hacemos, seguir explicando la contribución que hace el sector minero a la economía y al desarrollo nacional, y también tenemos que seguir haciendo las cosas bien, de manera de no exponer a las faenas que nosotros representamos directamente o a la industria en general a una mala percepción por parte de las comunidades y del país.
Y con esta información, es momento de dar pase a la reseña histórica que tendremos en cada capítulo de Conexión Minera, a cargo de Daniel Contreras. Vamos a conocer un hecho relevante para nuestra historia minera del país. Hasta pronto.
Así es, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Conexión Minera, donde compartimos la historia de lugares y personajes relevantes para la historia de la minería nacional. La historia de hoy corresponde a la de Juan Godoy y el descubrimiento de la mina de Chañarcillo. Juan Godoy nació en el pueblo de Indios de San Fernando en el año 1800. Fue bautizado a los 5 años en la iglesia de Copiapó, que en ese entonces se llamaba San Francisco de la Selva. Godoy era un mestizo natural, completamente analfabeto y no conoció a su padre. Creció ayudando a su madre con el pastoreo de animales y en tareas agrícolas, permaneciendo con ella y su hermano menor, José, en la Punta Pajonales la mayor parte del tiempo. Sus ingresos los obtenía con el arreo de cabras y talando vegetación para leña, la que posteriormente transportaba en su piara de burros hacia ingenios de fundición como el de José Miguel Gallo y Vergara. Además de arriero y leñatero, Juan Godoy fue apir, un oficio duro que consistía en el traslado de material extraído al interior de las minas hasta las canchas de acopio, valiéndose de mochilas de cuero que se cargaban en la espalda. También ejerció como barretero en al menos dos minas próximas a Copiapó, encargándose de extraer el material directamente de la roca y, por lo tanto, desarrollando buena fuerza muscular desde muy joven. Juan Godoy se casó primero con Ana Alcota, también oriunda del pueblo de Indios. Con ella tuvo cinco hijos, cuatro de los cuales fallecieron a corta edad. La tragedia también lo siguió para la fecha en que descubrió Chañarcillo. Durante esos días, su esposa también falleció. El descubrimiento de la mina de Chañarcillo ocurrió en mayo de 1832 y, de acuerdo a la historia, ello sucedió cuando Juan Godoy trató de alcanzar un animal que se le escapaba o mientras cazaba un guanaco, viendo por casualidad una llamativa roca. Entonces, recogió varias muestras y se encaminó a visitar a Gallo y Vergara, a quien propuso cederle la mitad de la veta a cambio de algún dinero. Por su parte, Gallo envió un capataz de su confianza al lugar del hallazgo para revisar el filón y luego acudieron juntos a inscribir el título correspondiente. Así relata ese hecho José María Sayago en Historia de Copiapó. En la villa de Copiapó, a 19 de mayo de 1832, ante el juez de Minas se presentaron don Miguel Gallo, Juan Godoy y José Godoy pidiendo una veta de metales de plata que han descubierto en las sierras de Chañarcillo, en Cerro Virgen. Se les hizo merced de ella sin perjuicio de tercero, para lo cual les extiendo su registro. Doy fe, Vallejo. Termina la cita. Se dice que Godoy no supo manejar su ganancia y buena parte la despilfarró hasta mudarse a Coquimbo, donde compró una parcela en La Pampa, en los alrededores de La Serena. Allí volvió a contraer matrimonio, esta vez con Francisca Flores, con quien tuvo tres hijos, los que aún eran muy pequeños cuando Juan Godoy murió en 1842. Coincidencia o no, Miguel Gallo y Vergara también falleció ese mismo año mientras recorría uno de los socavones de Chañarcillo. Esta reseña es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Tsunami, escrito por la historiadora Celia Varos. Nos encontramos próximamente para revisar otro hito de nuestra minería. Hasta pronto.
Termina nuestro programa. Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.